6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día viernes 22 de octubre. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. En la capital, cielos cubiertos. Algo de gotas bien débiles caían a esta hora de la mañana. Probablemente no va a durar mucho más allá de la mañana. Va a estar principalmente nublada la jornada del día de hoy, con una máxima de 21 grados de temperatura. Este día más bien cubierto. Va a durar solo el día de hoy, porque ya desde mañana vuelven a subir las temperaturas aquí en la capital. Incluso el lunes podríamos tener una máxima de 31 grados nuevamente. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 11 grados en estos momentos. La máxima va a llegar hasta los 17, siempre acompañado de nubosidad parcial. Concepción, 7 grados, máxima de 16, nublado a esta hora de la mañana, y se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Donde cae agua a esta hora de la mañana es en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7. A esta hora, 7 grados de temperatura, máxima de 13 se espera para la tarde. Cielos con bastantes nubes durante la jornada del día de hoy, y lluvia intermitente que podría durar por lo menos hasta el lunes, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Varias informaciones que vamos a estar revisando el día de hoy, pero hacemos un resumen de todas ellas en los titulares. El Ministerio de Salud exigirá la tercera dosis para obtener el pase de movilidad. La medida aplicará primeramente a mayores de 55 años, donde son 1,2 millones los rezagados que no han recibido la tercera inyección. El director del Servicio de Impuestos Internos aseguró que la compraventa de Dominga cumplió con el marco tributario del año 2010 en el marco de la revisión de la acusación constitucional en contra del presidente Piñera. La comisión recibió además al subsecretario de Economía y a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo. Los candidatos presidenciales abogaron por cambiar el modelo del agua de Chile en un nuevo debate televisivo. Los 5 de los 7 aspirantes presentes en esta instancia coincidieron en la necesidad de una autoridad central para gestionar los recursos y de dar un enfoque de cuencas a la gobernanza. No estuvieron José Antonio Kast ni Eduardo Artés. La SOFOFA y la Cámara Nacional de Comercio condenaron la colusión en el transporte de valores. Los gremios calificaron como inentendible que aún se sigan repitiendo estos hechos, pese a las nuevas sanciones y el daño que han provocado estos actos en el mundo empresarial. El ejército trasladó los restos del soldado desconocido al mausoleo institucional en el Cementerio General. Los restos van a permanecer en el Camposanto de manera transitoria, mientras se efectúa la restauración del monumento del general Baquedano. En noticias internacionales, Evergrande pagó los intereses adeudados en un bono offshore. Los temores por un colapso del grupo y las repercusiones también en la economía china han inquietado a los mercados y han provocado el hundimiento de las acciones de este conglomerado. Y el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos va a defender a Taiwán si China lo ataca. Los comentarios del mandatario van en contramano a la antigua política estadounidense de ambigüedad estratégica, por la cual Washington ayuda a Taiwán a construir sus defensas, pero sin comprometerse a salir en respaldo de la isla. 6 de la mañana con 34 minutos. Partimos revisando informaciones del ámbito nacional. Durante la noche del día de ayer se generó un debate por parte de los principales candidatos presidenciales. Solo faltaron dos, como les comentaba, Eduardo Artés y José Antonio Kast. Y la crisis hídrica en el país, por supuesto, es un tema fundamental que ha estado en la palestra durante los últimos años. El cambio climático y la sequía presente en el territorio nacional provocaron que las regulaciones de derechos de agua, la priorización del uso de este bien y la innovación y el desarrollo de estrategias para paliar este fenómeno se conviertan en alguno de los ejes a evaluar de cara, por supuesto, a las próximas elecciones presidenciales del 21 de noviembre. En ese contexto, entonces, fue que durante la tarde de ayer se realizó un nuevo debate presidencial, el que tuvo exclusivamente como tema el futuro hídrico de Chile como tópico. La instancia, que se realizó vía telemática, fue organizada por Canal La Red y tuvo la conducción de la periodista Julia Vial. Además, presentados por Ulrike Borstek y la subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile, que lidera la iniciativa de escenarios hídricos de aquí al 2030. Cabe señalar que este debate fue el primero que contó con la participación del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi. Sin embargo, no contó, como les comentaba anteriormente, con la presencia de Eduardo Ortez, postulante de Unión Patriótica, ni de José Antonio Kast, del Partido Republicano, que se excusaron por tener otras actividades en su agenda. En una de las secciones se solicitó a los candidatos, por la urgencia de este problema, que pusieran sobre las medidas que tomarían en eventuales primeros 100 días de gobierno al respecto. Bueno, el primero en responder fue Franco Parisi, quien señaló que su prioridad estará en fiscalizar, a su juicio, y que fue una de las ideas de fuerza durante todo el debate. La Dirección General de Agua no solo lo está haciendo, dice que van a poner todos los recursos para fiscalizar y que esto va a ser una guerra. Usted no puede dimensionar los problemas que hay entre vecinos que se está generando. Fiscalizaremos el uso de los pozos y la extracción ilegal, decía Franco Parisi. Marco Enrique Suminami señaló tener esperanzas en el proceso constituyente y aseveró que ahí está el cambio. Espera que se reconozca el derecho a agua y el agua saneada. El postulante de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, dijo que será el primero en lanzar el desafío sequía, liderado por el Ministerio de Ciencias e Innovación, con objetivo de poner como desafío al país cómo combatir la sequía y avanzar frente a este tema, y sobre todo con innovación. También propuso avanzar en un proyecto de ley que ponga tarifas volumétricas para establecer la idea de que el que más consume más paga el agua domiciliaria. A su turno, Yasna Proboste señaló que van a duplicar el financiamiento del agua potable rural para abastecer con más velocidad a las más de 380.000 familias que hoy día no tienen agua potable, y también indicó que va a implementar una ley de subsidio para artefactos eficientes y impulsará un proyecto para regular la equidad tarifaria. El candidato a Pro Dignidad, Gabriel Boric, fue enfático en señalar que quiere firmar Escazú ahora. En segundo lugar, quiere recuperar los derechos de agua que no están siendo utilizados. Y también acusó que mientras funciona el abastecimiento en camiones aljibe, hay empresas dueñas de derechos de agua que riegan sus predios agrícolas o utilizan el agua en actividades mineras. Y eso, dice, es inaceptable, y en nuestro gobierno eso va a terminar. También, considerando los escenarios de escasez hídrica que se vive en Chile, los aspirantes a la moneda esgrimieron sus posturas respecto a la priorización de los diferentes usos de agua y entregaron medidas a corto plazo de cómo regular la situación. Fue aquí donde se dio uno de los grandes acuerdos del debate, ya que todos los candidatos aseguraron que el consumo humano de agua debe ser el principal foco y sus políticas públicas. Yasna Proboste y Gabriel Boric llevaron el punto más allá y afirmaron que se debe garantizar el agua como un derecho humano esencial. El de Apruebo Dignidad afirmó que el 47% de las familias rurales no tiene acceso al agua, y dentro de las ciudades también se da una desigualdad en acceso. Sebastián Sichel, por su parte, señaló que el consumo humano va primero y después el de la agricultura. Fueron los principales lineamientos de los diferentes candidatos presidenciales que asistieron a este debate. Recordemos que no estuvo ni José Antonio Kast ni Eduardo Ortez. Y en paralelo, también comenzó la franja televisiva para la primera vuelta presidencial. Este viernes, 22 de octubre, a las 12:40 horas, se va a emitir el primer capítulo de la franja. En poco menos de 3 minutos, cada uno de los 6 candidatos mostrará sus principales propuestas en cada entrega, las que se van a continuar transmitiendo hasta el próximo 18 de noviembre, en un total de 20 minutos repartidos en 2 minutos cada uno, 52 segundos y 13 cuadros para cada uno. Los abanderados mostrarán sus propuestas entonces de cara a esta primera vuelta. La franja, como les comentaba, se va a extender hasta el próximo 18 de noviembre, y en el caso de Boric, según explican quienes trabajaron en su franja, la idea es que la franja conecte y sea emotiva y simbólica para la audiencia. Acto seguido, parte la pieza audiovisual con la música de guitarra, y así dieron un poquito más de detalles respecto de lo que va a ser esta franja de Gabriel Boric. En el comando del candidato Sichel dicen que en su franja se va a ver algo más ciudadano y que la idea es marcar los conceptos de diversidad, libertad y desmedro de los extremos. Y así los distintos candidatos van a mostrar distintas partes o lo que les interesa que la gente conozca de su candidatura. 6:40 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Seguimos revisando informaciones del ámbito nacional. Les cuento que ayer continuó la revisión de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Esto luego de que el pasado 13 de octubre diputados de oposición ingresaran la acción por un eventual conflicto de interés en el marco de la compraventa del proyecto minero Dominga. En la tercera sesión de esta semana, la comisión evaluadora, integrada por los diputados Florcita Alarcón, Pepe Aut, Paulina Núñez y Virginia Troncoso, y liderada por la diputada Maya Fernández, iba a recibir al ex ministro de Economía Luis Felipe Céspedes y al ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, ambos ex jefes de carteras de las segundas gestiones de la presidenta Michelle Bachelet, que se excusaron de esa actividad. Céspedes apuntó un compromiso académico previo y Valdés se acusó por estar fuera del país. De esta forma, las inasistencias de Céspedes y Valdés se unen a la del fiscal nacional, que recordemos también acusó su asistencia y dijo que era mejor que fuera la fiscal de Valparaíso, que está al mando de la investigación. También se arrestó la ex ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, argumentó que no podía asistir porque está sesionando en la Convención Constitucional, pero el director del Servicio de Impuestos Internos y el ex fiscal Manuel Guerra también no pudieron estar. Con todo, Julio Pertusé, subsecretario de Economía, fue el primero en intervenir la sesión. En la instancia indicó que la Oficina de Proyectos Sustentables se creó a través del Decreto Supremo del año 2018, la cual reemplazó al Comité Asesor Presidencial Pro Inversión, creada en el año 2016. La oficina actúa como la Secretaría Ejecutiva del Comité Asesor de Proyectos Sustentables. Respecto al minero Dominga, afirmó que se encuentra judicializado y sin actividad desde antes de la fecha de creación de esta oficina, por lo que este no está realizando ningún tipo de gestión relacionado con este tipo de cosas. Tras su intervención, el diputado Aut le consultó al subsecretario por qué el 2018 se incorporó un proyecto en el listado de prioridades que desde el punto de vista legal no existe o no está sobre la mesa. Ante la pregunta, Pertusé recalcó que eso obedece a que justamente cuando se creó la oficina, lo primero que se hace es realizar un arqueo de todos los proyectos que se están monitoreando y que se delegue al comité en cuestión. Pero un proyecto que está judicializado, la verdad es que no tiene sentido porque no se está monitoreando, no está avanzando y no se está tramitando. Y por lo mismo se toma la decisión de sacarlo del listado. Uno de los minutos pasada a las 3 de la tarde se tomó la sesión nuevamente en la comisión revisora. Lo primero en exponer fue la directora del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, Claudia Martínez, quien fue invitada a la sesión de la mañana de ayer, pero presentó problemas de conexión, así que estuvo durante el transcurso de la tarde. Bueno, señaló que el proyecto en primera instancia fue calificado en marzo del 2017. A pesar de esto, el primer tribunal ambiental de Antofagasta resolvió retrotraer el proyecto Dominga en abril de ese año a la etapa posterior del informe consolidado. Dice que el tribunal, al resolver de esa forma, indica cómo el servicio tiene que analizar ese fallo. También, por supuesto, en el segundo y último trámite que se tuvo fue la exposición del director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, quien inició detallando que el plan de gestión de cumplimiento tributario, el que establece procesos focalizados en los contribuyentes que usan planificaciones con esquemas agresivos, con especial énfasis en los riesgos, decía y explicó también que las estrategias para controlar los eventuales incumplimientos tributarios, y aseguró que se ha realizado un fortalecimiento de la colaboración internacional en esta materia. Compartió las conclusiones del servicio sobre el proyecto minero en base al marco legal que regía en esa época. Respecto a la compra directa que se realizó en Chile, señaló que se genera mayor valor que es reconocido por el mismo ejercicio cumpliendo con las obligaciones tributarias. Así que, en definitiva, lo que explican desde el Servicio de Impuestos Internos es que la compra-venta de Dominga cumplió con el marco tributario del año 2010. 6:44 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
En otras informaciones, el ministro de Economía, Lucas Palacios, va a recibir hoy al mediodía en Santiago a los presidentes del Sindicato de Pescadores. Esto luego de lo que se ha generado en Valparaíso en este reclamo de 273 trabajadores del mar que hace 8 años fueron desalojados desde el borde costero de esa ciudad ante los planes de expansión portuaria. El gobierno se ha atrasado en construir un nuevo muelle donde se puedan instalar definitivamente los pescadores, y en agosto se les venció el contrato que les permitió ocupar todo este tiempo la caleta. El Manzano de Quintero exige que se les indemnice por el periodo que tarde en ser habilitada esa estructura. Pero el ministro adelantó ayer que no es proclive adelantar esa demanda porque señaló que los dirigentes estaban pidiendo 98 millones de pesos para cada uno de ellos. Imagínense, nosotros no tenemos la posibilidad de hacer eso en las condiciones que está nuestro país, decía el secretario de Estado, quien puntualizó que cada pescador recibió una indemnización de 20 millones al ser sacado de Valparaíso y que se está trabajando para extender en 2 años el contrato en la caleta de Quintero, por lo que los pescadores podrán seguir allí. Los pescadores han desmentido que exijan montos desmedidos, señalando que piden 450 mil pesos mensuales para cada uno de los 273 reclamantes por el tiempo en que tarde en ser construido el muelle, y alegan que ya llevan 73 días sin poder trabajar. Fue el propio Palacios, cuando era subsecretario de Obras Públicas, que en el año 2018 retomó la iniciativa para construir ese nuevo muelle. Ayer señaló que el director de Obras Portuarias, Iván Gutiérrez, estuvo reunido recientemente con los dirigentes definiendo el lugar donde se va a emplazar la estructura, que estaría lista en el año 2024. La reunión en Santiago fue acordada ayer durante otro día tenso, marcado por las lesiones causadas en la víspera a 3 pescadores que fueron impactados por balines de goma disparados por la policía marítima, que evitó así que soltaran una espía del mercante Cóndor Bilbao, según la autoridad. Ello arraigaba que el buque se desplazara de popa y pusiera en riesgo a otras naves y también, por supuesto, a los manifestantes. Así que hoy día podría ser una jornada clave en estas manifestaciones que se están generando en Valparaíso. 6:47.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Ya 72 días de iniciada la campaña de refuerzo de la vacuna contra el COVID, el Ministerio de Salud reportó de 4.579.000 personas que ya la han recibido. Sin embargo, si se analiza por rango etario, resta más de 1.273.000 mayores de 55 años que lleguen a vacunarse con esta tercera dosis y que eleva su protección frente al virus. Con ese antecedente y en medio del aumento de los casos diarios en el país, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que prontamente se iba a requerir que las personas que cuenten con la tercera dosis puedan obtener su pase de movilidad. A partir del lunes van a anunciar que para las personas mayores de 55, probablemente pronto, van a requerir para el pase de movilidad que tengan la dosis de refuerzo. Hasta ahora, el 69,2% de este grupo objetivo sí ha asistido, y es por ello que la autoridad hizo un llamado a que concurren quienes están pendientes. Al respecto, el ministro de Salud explicó que quieren incentivar más aún la dosis de refuerzo, sobre todo en adultos mayores, porque la caída normal de los anticuerpos puede llevar a que desarrolle en una enfermedad grave y puedan caer en UCI. La medida, según detalla el ministro París, venía barajándose desde inicios de esta semana, luego de las reuniones periódicas de los lunes que sostienen las autoridades sanitarias con el presidente Sebastián Piñera y otros ministros ante el balance televisado. Una de las razones que más pesaron en la moneda para dar luz verde a esta modificación fue la presentación que hizo hace algunas semanas el doctor e investigador del MinSal, Rafael Araos, donde se dio cuenta del aumento de la eficacia al aplicar la dosis de refuerzo con distintas vacunas. La tercera dosis tiene un tremendo efecto, dicen desde el Palacio, y esto, en medio del aumento de casos, reduciría el riesgo de una situación que el mandatario quiere evitar a toda costa, que es imponer nuevamente cuarentenas y otras medidas que restrinjan las libertades de las personas. Así que todo está en veremos. El lunes es un día clave entonces para conocer cuál va a ser la decisión del Ministerio del MinSal en este sentido. 6:49.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y en noticias internacionales, está generando conmoción la directora fotográfica Ailana Hutchin, de 42 años, que murió en Nuevo México en el rodaje de una película, tras recibir un disparo de Alec Baldwin con un arma que estaba cargada supuestamente con cartuchos de fogueo. También resultó herido el director Joel Souza, de 48 años, quien fue trasladado al hospital de Santa Fe. El rodaje de la película, en que todos ellos estaban trabajando, es Rust. Es independiente y protagonizado y producido por Baldwin. La policía acudió al lugar de los hechos tras recibir una llamada y ha abierto una investigación por homicidio imprudente. No se han presentado cargos contra el actor, pero la oficina del sheriff de Santa Fe ha confirmado que fue el actor de 63 años quien realizó los disparos, algo que también ha corroborado un portavoz del actor. Según lo que dicen, es que las investigaciones parece que en la escena que filmaba se usaba un arma de utilería y fue disparada, explicó a la prensa local Juan Ríos, de la Oficina de Policía de Nuevo México. No ha trascendido aún el tipo de proyectil que causó las lesiones. Hatchin fue trasladada aún con vida en helicóptero a un hospital, pero murió antes de aterrizar en el centro sanitario de Albuquerque. La prensa local afirma que Baldwin fue visto llorando en el exterior de las oficinas de las autoridades, donde acudió a declarar por este suceso. Así que es realmente lamentable. Tras lo ocurrido en este rodaje de Rust, ha sido suspendido, por supuesto, hasta el mes de noviembre, así que no se van a seguir con las grabaciones. La localización de la película en el rancho de Bonanza Creek, en un lugar del sur de Ciudad de Santa Fe, fue donde grabaron Misión Peligrosa y Cowboy contra Aliens. Baldwin produjo a Sousa su película del año 2019, Crown Vic. El director que estrenó esa ópera en primero en 2010, también escrito el guión de Russ. Así que realmente lamentable lo que pasó con el actor Alec Baldwin, que sin querer, probablemente mató en un rodaje a una directora de fotografía con un arma que se supone que era fogueo, pero que lamentablemente estaba cargada. 6:51.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y producto de los retiros de fondos de pensiones, ha sido mucho lo que ha aumentado los saldos de cuenta 12 en las AFP, así como ahorro previsional voluntario en la industria que ofrece este producto. Sin embargo, los retiros han hecho que algunas personas de ambas cuentas de ahorro voluntario también se haya ido al alza en las AFP. De hecho, en agosto de este año, los retiros que se han hecho de los APB que manejan las AFP registran su máximo histórico, porque se ha sacado 195 mil millones de pesos, lo que implica un alza de 8,9% respecto a igual periodo del año anterior. Y si bien esa cifra no suena tan importante, porque representa el 6,5% del total del saldo que administran las AFP en APB, lo cierto es que viene registrando una tendencia relevante de retiros en estos instrumentos en el último tiempo. Agosto del año 2020 se habían retirado 179 mil millones de pesos aproximadamente en APB de AFP, lo que se traduce en un incremento del 65,7% respecto de igual periodo del año 2019. Es parte de las novedades entonces que se destacan en cuanto al rubro de las administradoras de fondos de pensiones, que da cuenta de la salida de los fondos de APB desde las AFP, anota máximos históricos, digo, en medio de esta incertidumbre. En otras noticias del ámbito económico, mientras se acerca la elección presidencial y parlamentaria, los comandos comienzan a afinar los programas. Así, el coordinador de la campaña de Yasna Proboste, Marcelo Mena, descartó el traspaso de los fondos de trabajadores de las AFP hacia cuentas nacionales en manos de una administradora estatal. Eso lo dice Marcelo Mena, como les comentaba, y que fue una propuesta de la oposición en materia de pensiones también. Antes de las primarias del bloque de Unidad Constituyente, la candidata presidencial dijo que al llegar a La Moneda instauraría un sistema de cuentas nacionales. Se abandona completamente. En general, cuando le preguntan por eso, responde lo que le están preguntando, pero esa no es nuestra propuesta de pensiones, afirmó Marcelo Mena en T13. Por otro lado, el coordinador de la senadora afirmó que de llegar a ser gobierno, quien quiera seguir en el sistema de AFP podrá hacerlo, aunque ya no se van a llamar así. Es lo que daba cuenta Marcelo Mena respecto de este tema. En otras informaciones también del ámbito económico, el Fondo Monetario Internacional asegura que los retiros de fondos de pensiones benefician más a personas de altos ingresos que erosiona también las jubilaciones futuras. En un informe, Un camino largo y tortuoso hacia la recuperación, centrado en América Latina, el cual sugiere The World Economic Outlook, donde esta vez subió la estimación de crecimiento para Chile a un 11% para el 2021, el Fondo Monetario Internacional dedicó uno de sus anexos al análisis sobre los retiros de fondos de pensiones que han tenido lugar en el marco de esta pandemia, no solo en Chile, sino que también en Perú, y ofrecen una mirada más bien crítica respecto de este mecanismo. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Y Y les cuento que bajar la cuota mensual de tu actual crédito de consumo es posible. Haz hoy tu solicitud de portabilidad de tu crédito de manera 100% online y podrás lograr ese ahorro mensual que buscas. Haz hoy tu solicitud de portabilidad en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.com. .cl. Nos vamos. Viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.